Museos bajo la lupa.
Qué gusto, Caro, que estés acá.
Para mí es un placer realmente en esta nueva etapa de
Serendipia. Y sos así la primera sí, nota.
Sí, con todos los nervios del primer programa, ¿no? Con todos los nervios del primer programa, pero me encanta.
Divino, me encanta.
Estar acá.
Bueno, ayer estuve en el Palacio Taranco, Museo de Artes Decorativas. Es una belleza de museo ahí frente a la Plaza Zavala. Estaba lleno de gente, había un grupo de jóvenes, había un grupo de gente más grande en una recorrida, estuviste dando una charla, o sea, qué vida que le encontré al museo, que bueno, que es realmente hermoso y que está cambiando mucho su manera de manejar esto de los acervos, ¿no? De presentar las obras y de pensar, porque todo esto también nos hace reflexionar.
Sí, sí, desde que asumió Laura Malosetti el año pasado, bueno, ella convocó a varias personas que hemos estado desde hace años investigando las colecciones de arte del Estado, y armó un equipo que sí, muy dinámico, con muchas actividades, y es un placer realmente ir a un museo donde siempre hay gente. Sobre todo hoy, sábado, no sé si los oyentes van, se van a sorprender, porque hay muchísima gente los sábados, es el día que va más gente, y nada, está buenísimo, porque bueno, es como que todo lo que se hace llega, ¿no? Uno siente eso, que llega.
Totalmente.
Que irradia.
Sí.
Y bueno, y es raro este rol mío, ¿no? Porque yo soy columnista que voy a hablar sobre.
Pero justo estás
cosas
hablando de
algo, los museos, sí. Pero acá voy a hablar de algo que hice yo. Entonces
estás como periodista y como investigadora.
Y estoy trabajando en el museo en la parte justamente de mejorar la información sobre las obras, toda la procedencia de las obras. Piensen que el Museo de Artes Decorativas tiene obras de la colección Ortiz de Taranco, que es la colección como fundacional. Pero después tiene muchas obras, por ejemplo, del Museo Nacional de Artes Visuales, ¿sí? 75 obras tenemos del Museo Nacional.
¿Cómo eso es? Vamos a tratarlo otro día, sí. ¿Cómo está todo este intercambio, ¿no? De acervos de
claro,
los
porque
nacionales.
Vos, claro, vos fíjate así brevemente que la colección Taranco, la original, digamos, la formada por la familia Ortiz de Taranco, es una colección de arte europeo y con un énfasis en el arte español, que era, por la nacionalidad de ellos, ¿no? Entonces, desde los años 60, el Museo Nacional de Artes Visuales elimina las salas. Piensen que hasta la década del 50, si ustedes iban al Museo Nacional de Bellas Artes, se llamaba así, encontraban las galerías de escultura comparada. Entonces, ahí estaban, por ejemplo, el David de Donatello, el San Jorge, la Victoria Samotracia, la Puerta del Paraíso de Gilberti, todos calcos, copias en yeso. Piensan los oyentes, nombré estas obras, ¿dónde están ahora? Están todas en la Intendencia, ¿sí? De Montevideo. Uh-huh. Entonces, bueno, eran del Museo Nacional. Y uno entraba al Museo Nacional y lo que encontraba era como un reservorio, un muestrario del arte universal, del arte europeo, desde la antigüedad, ¿sí? Sobre todo del Renacimiento, el arte clásico. Y también tenía una colección importante de pintura europea, que es desde los orígenes del Museo, del antiguo Museo Nacional del siglo XIX, mucha pintura francesa, bueno, española, italiana. Bueno, todo eso se dejó de exhibir en la década del 60. Hablamos el año pasado sobre la museología de José Pedro Argüll, que enfatizó el arte nacional. Y bueno, ¿qué hacemos con todo ese acervo? Uh-huh. Entonces, en parte fue al Museo de Artes Decorativas, cuando se crea en el año 72, y en parte en la Intendencia de Montevideo.
Bien.
Entonces, claro, ¿qué perfil tienen las colecciones del Museo Nacional de Artes, de Artes Decorativas? Y bueno, es arte europeo con énfasis en arte español. Y la muestra esta, Miradas de Deseo, las obras, hay obras igual de artistas uruguayos, tenemos tres Blanes y una de Domingo Laporte, pero en general la mayoría son españoles.
Yo me quedé muy impresionada con la calidad de esas obras de artistas como Julio Romero de Torres.
Ah, sí.
Bueno,
eso es
un
gran orgullo que tenemos.
Pero es imponente.
Sí, porque el Museo de Artes Decorativas exhibía las obras de Romero de Torres, las tres que en realidad son del Museo Nacional de Artes Visuales, que eran del legado de Fernando García, que era otro coleccionista hispanista, ¿no? Como Félix Ortiz de Taranco. Y bueno, y exhibíamos esas tres. Y yo, allá hace unos años, me había enterado que el Museo Blanes tenía un Romero de Torres, que es Más Allá del Pecado, que son esas dos muchachas desnudas, muy, muy erótica, muy sensual esa pintura, que tiene una historia espectacular, porque esa pintura fue donada al Museo Blanes en 1973, ¿no? El golpe de Estado, bueno, cae esto de esta donación testamentaria, se junta lo que se llama la Junta de Vecinos. Acuérdense que la dictadura, bueno, disuelve el gobierno municipal, crea una Junta de Vecinos y se le da a la Junta de Vecinos la potestad de evaluar si aceptar ese legado. Uy. Y eran dos obras, era Más allá del pecado, de Julio Romero de Torres, y Demonio, Mundo y Carne, de Blanes, ¿sí? Que capaz que la ubican los oyentes porque está en exhibición uh-huh. permanente en el Museo Blanes. Y bueno, y ellos dicen que sí, que se exhiba, que se acepten y que bueno, que formen parte del acervo del Museo Departamental. Y se exhibieron las dos, pero Más allá del pecado se exhibía con una cortinita. No, eso como es un increíble. Poquito tapada, ¿no? Por una cuestión.
Pero fue la época de La Roca, ¿no? Y de todo el lío en Intendencia. Más
no,
o menos,
lo de La Roca fue en el 86. Ah, fue en la apertura sí. democrática. Claro. Lo de La Roca, que es muy interesante lo que sí, pasó también. Con esa exposición, sí. ¿no?
No, por eso hablabas
esto fue antes, se fue en plena dictadura y entonces, bueno, se exhibía con una cortinita como para cuidar la sensibilidad, ¿no? Del público. Era como que había que tener una aproximación especial a la obra. Bueno, y una noche. Se sospecha que los funcionarios, los serenos que estaban ahí, hicieron una fiestita en torno a la obra, apareció la cortina toda rota, y colilla de cigarrillos, bueno, algo ahí ambientó la obra, y bueno, y ahí todo un expediente administrativo, entrevistando, ¿no? Sí. Interrogando a los funcionarios, ¿usted qué estaba haciendo? Algunos estaban durmiendo, no, yo ni siquiera estaba durmiendo, ¿cómo que estaba durmiendo si usted es el sereno del museo? Bueno, todo esto lo sé por Gabriel Pelufo, ¿no? Que fue director del Museo Blanes, me contó esta historia hace un tiempo, y él escribió un cuento.
Ese cuento lo vamos a tener que leer sí, acá algún día.
Él lo va a presentar en el Museo de Artes Decorativas, vamos a hacer una jornada en mayo, que va a ir él a leer su cuento y a contar esta historia. Es muy interesante, el cuento es bárbaro. Bueno, Gabriel, no sé si saben los oyentes, pero además de historiador del arte, es nuestro gran referente de historia del arte en Uruguay, fue escritor desde sí. chico, ¿no? Desde muy jovencito escribía cuentos. Y,
bueno, por algo sus libros están también escritos, también. Más allá de todo lo que sabe, digo, también. Realmente fluye, ¿no?
Y bueno, así que lo vamos a tener a Gabriel leyendo La Cortina, así se llama el cuento, que cuenta la historia de esta obra de Más allá del pecado de Romero de Torres.
Bueno, estas obras que exhiben son una veintena que están en un ala especial del Palacio sí. de Taranco, porque también se ha puesto en valor todo lo que ha sido el palacio, y eso es importante. O sea, hay como una mirada a la historia de la casa, de lo que ha sucedido allí, claro. y se elige esta ala. Contanos por qué.
Sí, bueno, eso es interesante, ¿no? El emplazamiento de la exposición. Nosotros tenemos un museo muy particular que es una casa-museo, ¿no? Porque la casa, la residencia, el Palacio Taranco ya es la arquitectura y las artes decorativas es parte de la propuesta museística. Entonces, si vas a crear una, por ejemplo, una exposición de pinturas, ¿cómo haces para que dialogue con la casa y no se superpongan los mensajes, los contenidos, ¿no? Tiene como esa complejidad, no es un museo de paredes blancas y salas sí. Neutras, ¿no?
Sí, ya tiene como una subjetividad.
Exactamente. Entonces, la propuesta museográfica que están diseñando Laura con Cecilia Telo, fundamentalmente, es pensar ese diálogo de las colecciones con la residencia, ¿no? El año pasado se ambientó un dormitorio de planta alta, que era el dormitorio de la pareja de Félix Ortiz de Taranco y Elisa García de Zúñiga, que ahí se quedó, se hospedó en 1925 el príncipe de Gales. Entonces, a partir de fotografías que habían de esa visita del príncipe, fue que se ambientó ese cuarto. Bueno, ¿cómo era el cuarto cuando llegó el príncipe? Bueno, y se pusieron ahí unas obras dialogando con ese momento, ese hito. Recuerden que el Palacio Taranco era la residencia más europea, más francesa y más lujosa de Montevideo, junto al Palacio Pietrakaprina, que uh-huh. hoy es la Embajada de Brasil. Y bueno, y entonces se pensó eso, bueno, mostremos cómo este lugar servía como de hotel de lujo en una época donde no habían eso, entonces esta familia cedía el lugar para hacer cenas, ¿no? De agasajo, por ejemplo, a embajadores, a presidentes que venían de otros países, y también para recibir, en este caso, al príncipe de Gales. Todo esto se hizo en el 2025. Y bueno, y este año se pensó, ¿qué hacemos con el área de solteros? que está son unas habitaciones que quedan sobre la calle Solís. Recuerden que el Palacio de Taranco ocupa toda la manzana, tiene distintas calles, ¿no? 25 de Mayo, 1 de Mayo, Solís y bueno, y la plaza. Sobre la calle Solís, ahí en la planta baja, hay un área, sí, que son 3-4 habitaciones con baño y una entrada independiente. Sí, se entraba directamente por una puertita por la calle Solís, que ahí estaban los solteros, porque recuerden que está Félix Ortiz de Taranco con su esposa, sus 7 hijos, y estaban sus 2 hermanos, José y Hermenegildo. Entonces, bueno, estaba esto de, era una residencia familiar, Elisa era muy católica, ¿no?
Salas de la casa.
Y entonces, claro, estaban como diferenciados, como para que cada uno se sintiera cómodo, ¿no? Cada sector de la familia, digamos, tuviera como sus posibilidades. Y bueno, y entonces en esa área de solteros, la propuesta fue, bueno, vamos a generar como una zona erótica, una zona
recordemos vinculada. Estos dos hermanos solteros, ¿sí? Uno tenía un problema de salud.
Sí, José,
el y el mayor. Otro se había enamorado
de una vedette francesa.
Sí, era como un más pícaro. Sí, se hizo un pequeño palacio cerca del Taranco donde ellos vivían.
Sí, en la calle, ahí creo que en la calle San José, ahora no me acuerdo bien exactamente el emplazamiento, que es el que decía el Taranco Chico, y que bueno, no me acuerdo el año tampoco. Ay, bueno,
se demolió.
Creo que fue después de la dictadura, por ahí se demolió, sí, desapareció. Tremendo. Precioso, ¿no? Ahí tenemos fotografías, tenemos un registro, por suerte, fotográfico bastante importante de cómo era esa residencia. Se decía el Taranco Chico porque era la misma propuesta arquitectónica, pero bueno, un poco más reducida en la versión. Entonces, en esa área de solteros es que, bueno, dijimos, vamos a hacer una apuesta a esto, ¿no? Al arte más erótico, más sensual, y a esto de las miradas del hombre hacia la mujer, que es la más tradicional, ¿no? O sea, nosotros pensábamos, bueno, vamos a problematizar el canon, ¿no? Porque, obviamente, ¿quiénes hacían desnudos femeninos? Los hombres, hablamos de eso, ¿te acordás? El año pasado, las mujeres durante mucho tiempo no hacían desnudos, o sea, las mujeres aparecían en los cuadros, no haciendo los cuadros, sino en los cuadros como modelos, y el desnudo siempre tenía como una procedencia mitológica, religiosa, o como musa, ¿no? En ese contexto se habilitaba el desnudo femenino, que no dejaba de ser erótico, más allá del contexto temático de la pintura. Pero bueno, nosotros tenemos una cantidad de representaciones con heroínas bíblicas, ¿sí? O con representaciones de deidades griegas, y bueno, y en ese marco se justifica o se mostraba el desnudo femenino. Piensen que a mediados del siglo XIX esto empieza a cambiar. Acuérdense de las obras de Manet, ¿sí? Por ejemplo, Almuerzo en la Hierba y Olimpia, que eran desnudos, pero fueron escandalosos porque no tenían un contexto mitológico religioso. Ahí hay un quiebre con el arte moderno, ¿no? Pero bueno, si el desnudo se daba en estos otros contextos, bueno, se aceptaba. Entonces ahí tenemos la casta Susana de Blanes, ¿no? Susana, un personaje bíblico. Salomé, otro personaje bíblico, ¿no? Tenemos la Salomé.
Salomé es impresionante.
Es impresionante.
Porque tiene también una resonancia en el mundo de la danza.
Claro, claro.
Muchas bailarinas lo han interpretado. Claro. Margarita Xirgu, acá en Uruguay, claro, también lo interpretó. O sea, es un personaje muy fuerte.
Y fue muy, y tuvo mucha resonancia la interpretación o la lectura de la historia de Oscar Wilde, que fue a fines del siglo XIX.
Contemos cómo es bien la historia de Salomé.
Salomé, la madre de Salomé estaba casada con, era la pareja de Herodes, ¿sí? Herodes es quien manda a asesinar a Juan el Bautista. ¿Sí? Salomé era la hija de esta mujer que, claro, Juan el Bautista había como condenado esa unión de Herodes y la mamá de Salomé. Y bueno, y en el contexto de esa relación es que se Herodes ordena el asesinato de Juan el Bautista. Y Salomé tendría como un papel que ha sido reinterpretado de muy diversas maneras. A veces es como una víctima, una persona como más inocente, y a veces se la muestra como muy provocadora y como mala, ¿no? Esto pasa con todos los personajes bíblicos, con Susana, con Judith. ¿Sí?
Judith, y esto de la decapitación también, ¿no?
Claro,
se repite.
Claro, en Judith se repite. Judith era una viuda judía que estaba quiso defender a su pueblo, ¿sí? Y entonces embriaga a Holofernes, y cuando él está débil lo asesina, o sea, lo seduce y lo asesina. Pero es esto de, bueno, ellas son heroínas, pero también es esto de que la mujer peligrosa, manipuladora, ¿no? Que termina llevando al hombre a los excesos, ¿no? Sí. Es una mirada muy 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 machista, ¿no?
Sí.
Pero varía en las pinturas. Eso es lo interesante. Yo invito a los oyentes a que pongan en el celular, ¿no? Casta Susana, Susana, el baño de Susana, Susana y los viejos.
Está todo ahí. Está
y
todo.
Van a encontrar, no sé, 50 obras, todas diferentes. Susana a veces muy ingenua, muy inocente, víctima, y a veces ella provocando a estos señores que la terminan chantajeando, ¿no? Que son, en el caso de la obra de Blanes, ahora me cambié de personaje bíblico, pero...
Pensando Salomé, me gustaría ir un poco a esa pintura de Julio Romero de Torres, sí, que es impresionante.
Que ahí ella, él representa una Salomé ya como viva, como muy consciente de lo que pasó y con cara como de mala, ¿no? Que tiene en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Esa es la que tenemos nosotros en el Valle de Taranco. No es la única que hizo Romero de Torres. Romero de Torres hizo varias Salomé, algunas más culposas, ¿no? Porque se supone que en lo que se desprende del texto bíblico es que Salomé tendría como un baile muy sensual que habría como generado como la peor versión, ¿sí? De hecho,
es un baile con los siete velos.
Los siete velos, exactamente.
Es que sí. Es como el origen, bueno, no sé si el origen, pero tiene muy vinculado al striptease.
Claro, claro. Y que ahí Herodes se habría como, no sé, como envalentonado o animado a ordenar el asesinato de Juan el Bautista. Y entonces la escena siempre es ella con la cabeza de Juan el Bautista, como si hubiese sido algo que ella provocó, ¿no? Esa es un poco la interpretación. Y entonces a veces ella puede ser más inocente, más culposa, o puede figurar como la manipuladora que miren lo que logré, ¿no? Entonces en el caso de la que tenemos en el Taranco, es una, la cara de ella es como de mala, ¿no?
Sí.
Como desafiante, como, ¿no?
Tiene
como,
una malicia.
Como arrogante, sí. Claro. Y la cabeza, que es interesante, que es de una mujer.
Eso, los rasgos son muy femeninos.
Sí, sí, sí. Esto lo hace mucho Romero de Torres. Él representaba mujeres, ¿no?
Muchas gitanas, ¿no?
Sí,
muchas. Recordemos que es un artista de Córdoba.
Sí. Bailadora.
Esa cosa muy andaluza. Sí, hasta total. La piel que él pinta es una piel como.
Y es muy interesante que a veces cuando hace, por ejemplo, no sé, representa a Victoria Ocampo, representa muchísimas mujeres de distintas partes, francesas, sí, españolas, sudamericanas, y las representa con estos elementos étnicos, ¿no? Como
una
gitanos,
piel
andaluces.
Cetrina, o no sé.
Sí. Sí, y es como muy particular, ¿no? La fisonomía y la gestualidad y la vestimenta también, que sí, se repite mucho, ¿no? Uno ve las obras de Romero de Torres, son muy fáciles de identificar porque hay como un patrón que se repite mucho. Pero bueno, esta Salomé es una Salomé así, como desafiante, como media mala, pero tiene otras donde Salomé está más culposa con la cabeza, ¿no? De Juan el Bautista, o sea, tiene como diferentes, también tiene Judith, ¿no? Sí. Esta escena se repite en diferentes versiones y es interesante reparar en esto, ¿no? Bueno, cómo el texto bíblico es la excusa legítima, ¿sí? Pues yo decía, si era una mujer de carne y hueso, no. Pero si es una mujer bíblica, bueno, se justificaba que podía representar una Susana, una Salomé,
sí,
una
los
Judith.
Marcos son necesarios, ¿no?
Claro,
los marcos
de, exactamente. Pero ahí también, ¿cómo versionamos al personaje? Y a veces los versionamos con una mirada más ajustada al texto, más alejada, más traída según las circunstancias históricas. Y bueno, y eso es como, en el caso, por ejemplo, de la casta Susana de Blanes, es como muy interesante porque estamos exhibiendo la casta Susana y su boceto. Sí, o sea, Blanes, esto es muy interesante en la obra de Blanes, ¿no? Uno tiene como los bocetos o las versiones primitivas o preliminares de los temas, tenemos con La Fiebre Amarilla, tenemos con El Asesinato de Flores, tenemos con una cantidad de obras de Blanes que la verdad que varía mucho cómo es su primera aproximación al tema y después cómo lo terminó resolviendo. Y en el caso de la casta Susana, en el boceto, él representa, ¿no?, como Susana en el baño y estos viejos jueces que la van a chantajear para que ella se entregue a ellos, y ella dice que no quiere pecar ante Dios, y entonces ellos la acusan de adulterio, ¿sí?, frente al pueblo, la condenan a morir lapidada, y ahí interviene el profeta Daniel, dice, no, yo, ella es inocente, y entonces Daniel es el que interviene para que interroguen a los jueces por separado, para que surjan contradicciones en sus relatos, y ahí exoneran a Susana, y bueno, y los que terminan siendo condenados son estos jueces. El texto bíblico, en realidad, lo que intenta transmitir es, la justicia divina es perfecta, la justicia humana es imperfecta. ¿sí? Y esto de que el hombre es como, sí, como más vidrioso, estos jueces, ¿no? Que en realidad son éticamente muy, 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 muy reprochables, y ella que no quiere pecar ante Dios, prefiere quedar como una adúltera ante los hombres, pero no ante Dios. Entonces ya no se entrega a ellos. Entonces, ese es el mensaje bíblico, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con un tema religioso. Pero las versiones, si uno buscamos, bueno, Casta Susana, Susana y los Viejos, o El Baño de Susana, tenemos a una Susana muy inocente, que está en su ámbito privado, bañándose totalmente como al margen de lo que pasa en el mundo exterior, o tenemos una Susana que los provoca, o una Susana que se está bañando, pero se está poniendo joyas, se está mirando en el espejo, como vanidosa. Entonces, bueno, al final la culpa era de ella, ¿no? Ella los provocó. Que esto, pensemos en los casos... ¿Sí? Sí. De abuso sexual, en los casos judiciales, recordemos algunos casos, hasta dónde no se buscan la víctima. ¿Y qué hacía usted a las 2 de la mañana? ¿Y por qué estaba vestida así? Sí. ¿No? En casos de violación, ¿no? ¿Cómo se traslada la parte de la responsabilidad a la víctima? Bueno, eso está en estas representaciones de Susana desde el Renacimiento. Tenemos una cantidad de Tintoretto, tenemos una de Tintoretto que está Susana mirándose en un espejo con unos perfumes y los jueces la están mirando, la están espiando y ya está sugiriendo que ella era, le gustaba ser sí. mirada. Sí, sí. Y tenemos otras Susanas, por ejemplo la de Artemisia Gentileschi, ¿no? Esta artista barroca del siglo XVII, italiana, que no, que es una Susana que está horrorizada por el avasallamiento de su intimidad por parte de estos viejos jueces. Y la representación de los viejos también cambia, a veces son unos viejos espantosos, así que quedan como asco, y otras veces no. Entonces, bueno, los artistas como que han jugado mucho y reinterpretado y tirado mensajes también sobre este tema. ¿Blanes qué hace? Blanes se queda en el desnudo académico, porque Blanes está en Florencia formándose, sí, con una beca que le da el Estado, y él lo que tiene que hacer, como tiene que hacer los envíos de pensionado, que tenemos mucho acervo en Emociones y Artes Visuales, que son estos envíos de pensionado, o sea, aquellos que estaban recibiendo una beca tenían que demostrar que estaban usando bien el dinero, que no estaban paseando por Italia, ¿no?
Lo mandaban, en barco.
Entonces, el primer envío de Blanes es la Casta Susana, en 1863 llega la obra, y él lo que hace simplemente es representar el desnudo. ¿Sí? La versión preliminar tenía los jueces, pero esa no la manda, y manda el desnudo para decir, miren cómo yo estoy aprendiendo, porque el desnudo era como la prueba, ¿no? del virtuosismo, de la capacidad, el trabajo anatómico, las luces, las sombras, ¿sí? Los pliegues, porque siempre aparece el desnudo con algún tipo, ¿no? de sábana, toalla o tela, para mostrar también como esa capacidad de reflejar las texturas, de manejar la luz, el detalle, etcétera. Y bueno, y manda esa casta casi que es como eso, Casta Susana, no es el desnudo totalmente inocente, digamos, de esta mujer, ¿no? Pero es interesante ver que bueno, que había muchísimas posibilidades y Blanes se queda con esa.
Sí, hay una pintura que me llama la atención porque tiene una cosa mucho más dramática, que es el de la cristiana, ¿no? Es una sí. pintura muy grande y que también habla como de algo más que tiene que ver con el sufrimiento, sí. con el dolor.
Sí, esa es maravillosa. Esa la descubrió porque en realidad se... Añares que nos exhibe. Esa pintura fue de los primeros ingresos al antiguo Museo Nacional. Pensemos que nosotros en el siglo XIX en Uruguay, 1838, se crea el primer museo, que estaba todo ahí, ciencias naturales, historia, bellas artes, todo junto. Esa pintura entra en 1877, la dona Jaime Castells, ¿sí? Familia de comerciantes, sí, que después van a tener que ver con Castells, ¿no? Sí. Con la rematadora, con la... Bueno, y este comerciante catalán la dona al museo y se exhibía donde estaba el Museo Nacional, que era en el ala oeste del Teatro Solís. Sí, en el Teatro Solís durante mucho tiempo funcionó el Museo Nacional y después el Museo Nacional de Historia Natural. Bueno, tenemos una fotografía de 1895 donde aparece, ¿sí? Se llama una mártir en tiempos de Diocleciano. Recuerden que los cristianos, una mártir cristiana, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿sí? Siglo I, II, III, IV, hasta que en el siglo IV son tolerados y después el propio imperio adopta el cristianismo como la religión. Bueno, en la época de persecución, los cristianos eran martirizados, torturados, en el Coliseo, ¿no? Los ponían para que se los comieran las bestias, ¿no? Los animales, y bueno, y la gente disfrutaba ver ese sufrimiento, esa violencia explícita, así horrible, y bueno, y hay una cantidad de pinturas en el siglo XIX que muestran esto, el martirio de los cristianos. Y esa obra, que es de Rodríguez Lozada, es un pintor español neoclásico muy importante, haciendo la investigación de la obra, descubrí, no, pero me encontré con que en el Museo Nacional del Romanticismo en Madrid hay un boceto Nosotros tenemos la obra definitiva, uh-huh, firmada por el autor y fechada. Pero en el Museo del Romanticismo de Madrid hay un boceto y hay otra obra en Cádiz, que eso nos escribió justamente una restauradora que la está restaurando, o está en una iglesia, estaba en mal estado y quería saber cómo era la nuestra. Bueno, intercambiamos información, así que hay por lo menos tres versiones de esta obra. Nosotros tenemos la definitiva, o sea que es una obra como muy potente. Y bueno, sí, es una mártir degollada, que fue torturada previamente, una obra como de una violencia así como muy clara. Y claro, uno dice, bueno, en el siglo XIX estas tipos de pinturas se demandaban, se mostraban, la gente, el deseo de ver sufrir, el deseo, y esta cuestión del martirio de los cristianos, ¿no? Y es interesante porque en esta foto que te contaba del Teatro Solís a fines del siglo XIX, está esa obra junto a un Cristo crucificado, todo ensangrentado. Hay como varias pinturas religiosas que muestran, ¿sí?, el dolor, la violencia, ¿sí?, del cristiano, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿sí?, de lectura, y en ese contexto de mostrar el sufrimiento asociado a estos mártires cristianos, es que esta obra tuvo como un gran auge. Después se dejó de exhibir y la rescatamos del taller de restauración de la Comisión de Patrimonio, había sido llevada hace unos años, y bueno, y ahí la pedimos, nos dimos cuenta que no estaba en mal estado, había que limpiarla y eso, pero se recuperó y ahora la estamos exhibiendo en esta que es una mirada de deseo, asociada a desear ver, como nos pasa con las películas. A ver,
claro, el deseo tiene muchas formas.
Sí, ¿no? Y aparte las películas de acción, ¿no? Sí. Ah, si no hay muertos, si el no hay morbo. Tiro, no me gusta. Sí. Claro, es parte de la atracción, ¿sí?
Totalmente.
Hasta el día de hoy.
No quiero dejar de preguntarte por la obra que estuviste comentando ayer. Que es
Tentación.
Tentación de Zuloaga, una obra muy grande que es la que, bueno, cuando uno llega a esa ala del museo.
Sí, fue, es como la elegida, claro, es la elegida, y también en el folletito que preparamos, porque a ver, una de las cosas interesantes de esta exposición es que nosotros hicimos mucho énfasis en la investigación de las obras y en lo que podemos llamar como su fortuna crítica y material, o sea, ¿qué pasó con estas obras? Desde que la hizo el autor, ¿cuál fue el recorrido? ¿Cuál fue la circulación? ¿Qué se ha dicho de ellas? Por ejemplo, obras que fueron censuradas. Uh-huh. Sí, yo les contaba lo de La Cortinita, de Más Allá del Pecado, ¿no? Bueno, esos elementos, además de lo que vemos en la obra y lo que sabemos del autor, el derrotero de la obra nos dice mucho sobre su valor, sobre su significado, sus sentidos. Entonces, esto de la fortuna crítica, que quiere decir qué se ha dicho de ella, qué se ha comentado, cómo se ha sido interpretada, en qué marcos de lectura ha sido exhibida, y la fortuna material por el lado más de la restauración, de la conservación. Entonces, ayer reiniciamos el ciclo La Obra del Mes, que se inició el año pasado, bajo la dirección de Laura, que es esto, se elige una obra del acervo y se la comenta exhaustivamente para el público. Y ayer estuvimos con Claudia Barra, que fue la restauradora, que hizo toda la, era como la autopsia de la obra, porque esta obra en algún momento recibió mucha agua, se nota en la tela, fue reentelada, tiene una cantidad, ella, claro, ve una cantidad de cosas, obviamente con hay un equipamiento y explicó qué se ve con qué, con determinado
la materialidad
tipo.
Total.
Entonces estábamos todos fascinados, ¿no? Porque es como eso, te acercas a las obras y le ves todas las marcas, las cicatrices, las, ¿no? Bueno, y yo comenté que es una obra que Zuloaga, nosotros tenemos en el Palacio de Taranco tres obras de Zuloaga, ¿sí? El retrato de Carlos Reiles, que lo donó la hija de Reiles al Museo Nacional de Artes Visuales, lo tenemos ahí, es un retrato imponente de Reiles. Tenemos el Pastor Místico, que es de la colección Ortiz de Taranco, que la compró directamente Félix Ortiz de Taranco a Zuloaga, ¿sí?, en 1918. Y tenemos Tentación, que era de la colección de Fernando García, de este coleccionista hispanista que dejó todo, legó toda su colección al Museo Nacional de Artes Visuales, y muchas obras españolas de esa colección están en el Taranco. Y bueno, y Tentación es una de ellas. Y es una obra que Zuloaga hizo en 1900, en un momento muy particular de su trayectoria, porque en ese momento él fue descartado, fue rechazado de integrar el pabellón español en la Exposición Universal de París de 1900. Él quedó muy ofendido por eso. En esa época España apostaba a los luministas, a Sorolla, ¿sí?, a los que mostraban una España abierta, moderna, rápida, ágil, ¿sí?, en contacto con la renovación. Y claro, Zuloaga seguía una tradición como más tenebrista, ¿no?, de temas de personajes como más tradicionales, más místicos, más supersticiosos, y de personajes como también como complicados éticamente. Entonces era como que le estaba haciendo mala prensa a España, ¿no? Entonces no, lo rechazaron, el propio comité de selección del gobierno español, no, Zuluaga no va. Y entonces él ahí se propone iniciar una gira por Europa, obviando España, obviamente, que era su país, y Francia. Y entonces hizo por Alemania, bueno, por Italia, por diferentes países. Y ahí llevó Tentación. Y es una obra que es reinteresante porque hasta ahora lo que se había interpretado de esa obra, incluida yo, que la he estudiado bastante, tenemos una muchacha, ¿no?, en un diván, una joven, sí, linda, con una mantilla así como mostrándose, con un perrito que duerme en su falda, y atrás de ella hay dos mujeres mayores, oscuras, ¿no?, vestida como de negro, y una de ellas le acerca lo que parecía que era una sortija, un anillo. Entonces decíamos, bueno, es estas mujeres que la recuerdan a esta joven el paso del tiempo. Y el imperativo social de te tenés que casar, nena, te tenés que casar, dejarte de mostrarte, vanidosa vos, tu belleza, casate, asentate. Y esa interpretación aparece mucho en la prensa, aparece en uno de los grandes catálogos de la obra de Zuluaga que hizo Enrique Lafuente Ferrari, que es un libro muchas veces reeditado, la primera versión es de 1950. Dice esto, ¿no? Se le acerca esa sortija. Cuando Laura Malosetti asume y mira la obra y dice, pero eso no es una sortija, eso es una moneda. Y ahí empezamos a interpretar, ¡ah, una moneda! Entonces, sí, Carolina, eso es una moneda, me parece a mí. Fíjate, no sé, vamos a explorar un poquito más. Y claro, y ahí uno se encuentra con la figura de la alcahueta o la celestina, ¿sí? En el arte español y en la literatura, ¿no? La primera, la alcahueta más famosa es justamente la que Fernando de Rojas le da el nombre Celestina, ¿sí? En una obra de teatro, bueno, que se termina conociendo como La Celestina, sí. Que es esta mujer como muy hábil en la manipulación, ¿sí? De las personas, de los amantes, entonces logra, ¿no?, unir o separar parejas a cambio de favores o dinero, y que termina siendo también en la peor versión prostituyendo, ¿no?, a las jóvenes. Entonces uno, claro, empecé a rastrear y me encontré con muchísimas pinturas de la alcahueta que siempre aparecen iguales, oscuras, como todas cubiertas, la capa, parecen como unas brujas, ¿sí?
¿Cómo se hablaban de muchas cosas de manera así como soterrada, ¿no?
Bueno, ¿y cómo nosotros controlamos la lectura de la obra? Nosotros digo los que analizamos, sí, las obras, porque el artista hizo eso. Y después, claro, yo después rastreé cómo le había ido a la obra en Europa y en Alemania, por ejemplo, había sido censurada. En Berlín no la pudo exhibir, porque consideraban que su tema era demasiado elevado, demasiado, ¿no?, duro, y entonces en Berlín, la exhibió en otras ciudades de Alemania, pero en Berlín no. Después en Italia, en Venecia, el curador de lo que después va a ser la Bienal de Venecia, Vittorio Pica, al contrario, dijo, qué bien Zuluaga que se anima a mostrar estos personajes reales, oscuros, duros, ¿no? Porque también hay pinturas como toreros todos ensangrentados, ebrios, bueno, personajes como bastante poco simpáticos, y bueno, y las alcahuetas, y ahí dice, ¿no?
Una cosa medio como Goya, ¿no? De que
claro,
hay que mostrar la oscuridad.
Es que es esa tradición, ¿no? Sí. Es esa tradición. Y entonces, elige Tentación para ponerla en la foto principal del catálogo, ¿sí? De esa exposición en Venecia, en el capítulo lo del arte internacional, es la Tentación de Zuluaga, ¿no? Entonces ahí hay como un énfasis de decir, bueno, esto es lo que está pasando, esta es la realidad, no es la publicidad, es la realidad, ¿no? Estas son las cosas que pasan y estos personajes duros que nos muestra Zuluaga. Él estaba fascinado, Pica, y le hizo como un gran favor a Zuluaga, que aparte venía como herido porque lo habían rechazado. Y entonces es interesante porque, claro, si miramos que en vez de ser un anillo es una moneda, vemos esto, esas mujeres en realidad quieren que venda su cuerpo.
Los símbolos pueden llegar a ser muy potentes para, claro, generar narrativas.
Totalmente. Y sí, también vemos, ¿no?, que en realidad después Zuluaga hizo otra, Celestina, donde sí es una prostituta, en unos años después, 1906.
Pero ahí atas cabos.
Claro, y ahí te das cuenta que es un tema que él había tratado, ¿no? Y me encontré con todo ese mundo y realmente la interpretación de la obra cambia sí, mucho, es mucho más sórdida. Y yo pensaba, bueno, ¿qué nos permitimos durante mucho tiempo interpretar en esta obra? ¿No?
Total.
Eso es como maravilloso, a mí me encanta, ¿no?
Bueno, y es el arte, ¿no? También, todas, claro, esas miradas que uno puede tener.
Y este concepto de que la obra, por eso es importante investigar la circulación, porque cuando el artista la hace con un sentido, ¿no? A veces lo explicita, a veces no, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, Blanes, hacía las memorias de los cuadros y escribía todo, elecciones que había hecho, ¿no? Pero a veces no, bueno, circula, y cuando circula, cada lugar donde se expone, cada circunstancia donde se comenta, es una nueva obra. Este concepto de obra abierta que tenía Eco, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Ahora estamos mostrando en una exposición que se llama Miradas de Deseo.
Con otro punto de vista.
Con este marco de lectura, sí, ¿no? Pero mañana puede servir a otra interpretación más formalista, y solo resaltamos cómo Zuloaga sigue la tradición de Goya y de, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas con las obras, y eso es como
hermoso, fascinante,
¿no?
Bueno, los invitamos a todos a ir al museo, más con toda esta información, con toda esta riqueza. También, bueno, vamos a subir fotos en nuestro Instagram, Serendipia Radio Cultura. Pueden mandar comentarios allí, o también pueden hacernos comentarios por el WhatsApp 098-62-1050, también nuestras redes de Facebook y de X. Queremos escuchar cómo ha sido la vivencia para ustedes. Caro, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Un placer.